Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Este es un podcast feminista, antipatriarcal y sexual. En este podcast trato temas de psicología, amor propio y sexualidad. Pero no soy una psicóloga licenciada ni una sexóloga profesional. Si lo que necesitas en este momento es ayuda profesional, te recomiendo buscarla. Hola, estamos de regreso con otro episodio de Inforgásmica. Este episodio va a ser solo mío, ya no me acompaña ninguna psicóloga, pero si usted es psicóloga, si tiene un tema que quiere tratar en un medio y promocionar también sus servicios a la comunidad de Inforgásmica, los invito a todos a escribirme a mi Instagram, porque es el único medio que contesto. Y proponerme algún tema del que quisieran conversar aquí en el programa. Estoy encantadísima de recibirlos. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema. Ya creo que lo he tocado un poquito antes. Le he titulado La persona en mi cama. ¿Y por qué? El otro día estaba viendo una serie en Netflix. En esta serie se habla de relaciones y hay un personaje que es una madre soltera. Esta madre soltera tiene un hijo de aproximadamente 16, 17 años, por ahí. Y había ido con su mejor amigo donde un gurú que les iba a resolver la vida amorosa. El gurú les termina diciendo que tiene que deshacerse del hombre de su cama. Y esta mujer se va diciendo, ¿qué hombre en mi cama? Si lo único que no tengo en mi cama es un hombre. No entiendo de qué hombre en mi cama me tengo que deshacer. Y cuando regresa a su casa, al final de la escena, ella está viendo una serie de televisión con su hijo. Y la relación que tienen ellos dos se parece mucho a la relación que están viendo en la pantalla, en esta serie que están mirando. Y ella voltea y lo mira y le dice, tú eres el hombre de mi cama. Entonces eso me hizo pensar a mí, mi relación con mi propio hijo y cómo eso determina mis relaciones posteriores, sobre todo a nivel romántico. Es importante para toda madre soltera que siempre tenga, o sea, si tú eres una madre soltera y dices que tus hijos no son ningún problema, no los tienes en el radar cuando se define tu vida amorosa o tus relaciones sexuales o tu hora para salir, pues estás mal. Creo que una de las partes más importantes de nosotras las madres solteras o las madres divorciadas o los padres solteros o los padres divorciados es que venimos con el bulto, con el paquete, y es una cosa que tenemos que asumir. Y el bulto y el paquete no lo digo como una cosa negativa. Negativa es para aquellos que no lo tienen y no quieren tenerlo. Pero es una parte de nosotros y es una cosa inherente y es una cosa que no se puede sacar y que tenemos que tener en cuenta que todas las personas con las que nos relacionamos van a relacionarse eventualmente con nuestros hijos. Y eso afecta todo, afecta tu día a día, afecta tus relaciones amicales, afecta tus relaciones laborales y afecta tu vida sexual. Eso es algo que es totalmente intrínseco y no lo podemos separar. Desde mi perspectiva como mujer siempre ha sido este tema de la maternidad, siempre ha sido, y la soltería y las relaciones y todo esto mezclado, siempre ha sido un tema muy complicado porque en nuestra sociedad, en la mayoría de sociedades, todavía existe el cliché hacia las madres solteras y que supuestamente ya no podemos encontrar o se nos es muy difícil de alguna manera encontrar o tener una relación posterior. Si tenemos hijos muy chicos porque no tenemos tiempo y también porque existen muchos factores externos y muchos prejuicios de las otras personas hacia el salir o no con madres solteras o madres divorciadas o madres viudas y eso colabora a nuestra autoestima dentro del mundo de las citas. Cuando yo empecé a regresé al mundo de las citas, una de las cosas que me bajaba un poco la autoestima era este, ¿no? Yo había conocido muchos hombres, clichés de hombres misóginos que había conocido y que en reuniones se burlaban de aquellos hombres que decidían salir con madres solteras. y se burlaban diciendo, ay, va a tener que mantener al bastardito, cosas horribles, que supuestamente son graciosas en su grupo, pero que para las mujeres que escuchábamos esto, genera un subconsciente, recibimos información que nos hace, digamos, sentirnos mal de alguna manera, o que nos afecta de alguna manera. Porque pensamos que el gran parte o la mayoría de hombres disponibles, emocionalmente disponibles, entre comillas, pueden estar pensando lo mismo, lo cual no es cierto, obviamente, es un prejuicio. No todo el mundo tiene este tipo de idea o ideación. Y no todo el mundo tampoco actúa. Si algunos lo dicen, o sea, lo verbalizan en su grupo de amigos, porque los hombres cuando están en manada tienen otro tipo de actitud, una actitud muy perjudicial, muy tóxica. Pero algunos fuera de esa manada realmente no tienen ese pensamiento. Y cuando conocen a una persona que de verdad les gusta, no le importa si tienen o no tienen un hijo. Igual está todo este prejuicio. Aparentemente la sociedad les enseñaba a las personas que los hombres mantienen a las mujeres y mantienen los hijos. Es decir, que si tú tienes una relación con una mujer que tiene un hijo, vas a tener que mantener a ese hijo, lo cual es totalmente falso. Madres solteras que tienen una buena relación con el padre de su hijo, el padre y la madre se encargan 50% de la manutención del niño. En el caso de que no existe el padre, la madre ya tiene una estabilidad o ya puede mantener a su hijo y lo hace. Antes de esta nueva pareja, ella mantenía a su hijo. No veo por qué después de eso vaya a ser diferente. Entonces, este tipo de mensajes externos que nos da la sociedad sobre que los hombres no van a querer enredarse con una mujer que tenga un hijo, nos bajan la autoestima y un poquito nos mantienen también a la defensiva en el mundo de las citas. Luego vienen los factores internos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a este mundo de las citas, digamos que tiene ciertos temores y dudas para las personas que puede encontrar y obviamente te empiezas a proyectar, quieras o no. Hay momentos en que no te proyectas porque conoces a la persona y dices, mira, de esta noche no va a pasar, así que no tengo ninguna proyección. Pero cuando empiezas a conocer gente con la que te puedes proyectar a más o con la que está avanzando la cosa, inevitablemente te empiezas a proyectar ese momento que esta persona conozca o no conozca a tu hijo y cómo se involucre. Y eso también empieza a ser un momento delicado. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Antes de eso, involucrémonos un poquito más en nosotras mismas. ¿Qué es lo que sucede con nosotras cuando ya, no solo cuando nuestros hijos son pequeños, cuando nuestros hijos son pequeños, simplemente cumplimos nuestro rol de madres y obviamente, claro, tenemos una agenda ocupada y estamos buscando nuestro trabajo, o sea, no hay espacios o no hay muchos espacios porque un bebé o un infante consume mucho tiempo, sobre todo si no tienes aquellas ventajas como tener nanas o padres o madres que te puedan ayudar o no compartes tiempo de custodia con el niño. Entonces siempre tienes que estar, el niño está casi permanentemente contigo. Entonces te es muy difícil encontrar un momento tuyo que debes tener, pero para tener una relación realmente estable, es muy complicado, porque la otra persona tienes que encontrar a alguien que esté o en la misma situación o que sea muy comprensivo con que no le vas a dar tiempo que muchos suponen. Muchas personas cuando entran en una relación suponen que la otra persona tiene que darles el 100% de su tiempo. Si eres una de esas personas, te recuerdo que eres una persona tóxica. Las personas tóxicas no dejan espacio para nada más. Todas las personas tenemos cosas aparte de nuestra relación. Tenemos parientes, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos hobbies, tenemos trabajo. Son como muchas cosas. Nadie da el 100% a una persona de su relación. Eso es enfermizo, eso es tóxico y eso no es una relación saludable. Pero cuando es un bebé, generalmente el bebé sí abarca el 100% de tu vida porque tu trabajo es para él, tu vida para él. Entonces empieza a haber toda esta onda de que son como, o sea, no puedes tomarte, no sé, decidir a las 3 de la tarde que vas a salir a las 5 random con alguien que te acaba de llamar. Oye, ¿quieres salir? ¡Ay, sí, claro! O sea, ese tipo de cosas que hacemos cuando somos solteras. Cuando tenemos hijos es imposible. Es imposible. A mí, cuando quieren salir conmigo, tienen que decirme con varios días de anticipación para programar ese momento, para que nada, nada interrumpa ese espacio que tengo para mí. O sea, tengo que hacer un cronograma de semana. Uno cuando tiene hijos no puede, no sé, pues, ay, sí, ya bueno, salgo ahorita. Cuando son un poco más grandes, sí cambia la cosa. Sí es un poco más fácil porque los niños están en el colegio, están con amigos, pueden estar solos en la casa. Entonces tú puedes manejar un poco mejor tus horarios. Pero ¿qué pasa cuando son más grandes? Empiezan a compartir más momentos contigo. Sobre todo si te llevas muy bien con tu hijo o con tu hija, empieza a ser como una especie de compañero. ¿Y qué sucede en ti en ese momento? Esta persona con la que estás compartiendo esas cosas como ver películas, que también podrías compartirlas con una persona que tenés una relación, las empiezas a compartir con tus hijos. Juegas juego de mesa, ves películas, sales a sitios, no estoy diciendo que salgas a un bar, ¿no? con tu hijo, pero digo, sales al museo, lo llevas a un concierto, lo llevas. Entonces, digamos que empieza a balancear tu vida en ese sentido y empieza a. Tu hijo o hija empiezan a. Ser esa parte de las relaciones que uno tiene, a cubrir esa necesidad de ese lado. Entonces empieza a convertirse, o sea, entonces tú ya empiezas a tener menos necesidades de compartir espacios con otras personas, porque ya las estás compartiendo con esta persona con la que eventualmente puedes conversar, eventualmente puedas debatir. No es lo mismo, obviamente. Hay que definir acá las cosas claras. No es lo mismo tener una pareja que compartir cosas con un amigo, que con un familiar, que con un hijo, pero empieza a cubrir ese tipo de situaciones sociales o situaciones de entretenimiento que te llevan a empezar a sentirte satisfecha en ese sentido y a empezar a no tener la necesidad de alguien más en tu vida. Entonces esa necesidad empieza a ser solo para tener a alguien, para tener relaciones sexuales o para satisfacerte los fines de semana o para tener un vínculo emocional adulto con otra persona, nada más, porque todo lo demás está cubierto con actividades que haces con tus hijos, pasar bien el tiempo con tu familia, trabajo y qué sé yo. Entonces empiezan a cubrir ese tipo de cosas y te empiezas a quedar como satisfecha en tu día sin ninguna necesidad. Que es más o menos en el momento en que yo estoy ahora en mi vida. O sea, si quiero ver una película, compartir tiempo viendo una película con alguien, lo veo con Numa. No tengo ninguna necesidad de tener una pareja para eso. Si quiero ir al cine, lo mismo. No necesito una pareja para. Si quiero ir a viajar un fin de semana a un sitio, viajo con Numa. No necesito ninguna pareja para hacer eso, etcétera, etcétera. Si quiero hacer ese tipo de actividades con otra persona, porque también lo puedes hacer sola, pero si quieres conversar con alguien al respecto, ya Numa está creciendo a un punto que podemos compartir y conversar de estas cosas. Y se cubre cierta necesidad. No toda, obviamente, porque obviamente no estoy conversando con un adulto. Y no es ni un amigo, ni una amiga, ni alguien, ni un confidente tampoco. Entonces hay ciertos límites, obviamente, que nunca se van a poder cubrir porque todas las relaciones son diferentes y los niveles de relación son diferentes. Pero cuando una persona llega a ese punto, empieza a costar más toda esta parafernalia de las citas, toda esta juego de las relaciones, de que si te escribo o no me escribes, de estar esperando, que aún así es simpático. O sea, yo mantengo algunas relaciones, digamos, platónicas con personas que he conocido últimamente. Y qué bonito, qué bonito tenerlas, que te emocionan, que te ilusionan, que te imaginas cosas, pero que no empiezan a ser el centro de tu vida, sino empiezas a hacer como una actividad extracurricular en el centro de tu vida, lo cual también empieza a ser positivo hasta el punto, pero llega un punto también que te preguntas, ¿es esta la razón? O sea, mi hijo se ha convertido la persona que está en mi cama, que ocupa ese lugar en mi mundo en mi mente y no me deja tener, o sea, yo ya está ocupado, ya tengo una relación con alguien de alguna manera conceptualmente hablando y no me deja salir a buscarla, me siento satisfecha en este momento y no quiero algo más. Ese es el momento en el que estoy ahorita en mi vida. No sé si alguna de ustedes han pasado por lo mismo o si están en diferentes momentos, pero también, por ejemplo, ya, ahora que hablamos de eso, o sea, el hijo o la hija pueden ser parte de esa relación, pero a veces ese espacio o esa persona en tu cama no es una persona, sino es un trabajo, por ejemplo. Un trabajo personifica toda esa satisfacción. Estás enteramente satisfecha y completa con un trabajo. Esa persona en tu cama a veces también eres tú. Estás al 100% satisfecha con tu compañía, con lo que tú haces, con lo que has encontrado para tu vida en este momento, que tu cama está completa, no necesitas absolutamente nadie más, no existe un vacío, tú te complementas a ti mismo, tu trabajo te complementa, tu espacio laboral te complementa y no buscas absolutamente nada más, más bien esa relación extra que tienes con tu hijo, con tu trabajo o contigo mismo, empieza a convertirse en el obstáculo para entablar una relación de pareja saludable. Las relaciones de pareja no son necesarias. No estoy diciendo que sea un obstáculo negativo. Más bien estamos tratando de ver si es que eso es lo que está pasando en tu vida o no. Las relaciones amorosas no son 100% necesarias. A veces sí es necesario entablar relaciones con adultos de manera saludable temporalmente. Nadie dice a largo plazo, nadie dice por unos días, porque siempre complementan la vida de uno y siempre contribuyen en cuanto sean saludables. Pero todo esto es lo que he estado tratando de averiguar en estos momentos de mi vida, porque tanto mi lado laboral hace unos años, como mí misma y como mi hijo, empezaron a crecer y a madurar de una forma tan interesante que sí siento que eso está impidiendo que yo me arriesgue o arriesgue esto para tener una relación amorosa. En mi caso también principalmente es porque cuando yo me acerco a una persona tiendo a, digamos, no ilusionarme de tal punto, pero tiendo a, me es muy complicado separarme emocionalmente o tomarlo tranquilamente, o sea, me voy con todo y yo lo sé. Entonces me empiezo a ir con todo y empiezan a surgir las inseguridades y empieza a surgir. Entonces cuando he empezado a sentir esas cositas, he dicho, no, yo estoy feliz acá con mi vida. Yo no entiendo por qué tengo que volver a meterme en esto. Y eso genera esta duda en mí, si es que realmente no quiero, si es que realmente aún no estoy preparada emocionalmente o si realmente estoy tan satisfecha con otras cosas que arriesgarlo todo por arriesgar esta felicidad que estoy teniendo ahora y esa estabilidad emocional que estoy teniendo ahora, simplemente por tener que por tener de repente una pequeña necesidad de una relación adulta, saludable, sexual, etcétera, etcétera, sea lo recomendable en estos momentos. Y es lo mismo que le quiero preguntar a todo el mundo. ¿En qué momento de su vida están? ¿Sienten que están preparados para una? ¿Sienten que están satisfechos de otro lado que no necesitan? O de repente si estás en la búsqueda o has pasado por unas malas relaciones amorosas, busca balancear eso con de repente otro afecto. Busca otra persona en tu cama. Búscate a ti en tu cama. Busca el trabajo que sea esa la persona de tu cama. Si has descuidado tus relaciones con tus familiares o con tus amigos por esta necesidad de buscar unas relaciones, de salir en Tinder, de tener sexo, de qué sé yo, de un montón de cosas, de repente necesitas regresar y buscar esa persona que ocupe ese lugar conceptual en tu vida. Esa ocupación o ese deporte o ese algo que ocupe ese lugar, esa necesidad emocional en tu vida que está faltando en este momento. Y si son madres, cuéntenme si a ustedes les pasa lo mismo, si realmente tienen esas personas en su cama realmente no quieren sacarlas de su cama y están felices ahí, o que si sienten que se han convertido en un obstáculo para una vida adulta, amorosa, saludable, etcétera, etcétera. Saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como @marialitra, y que nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgástrica.